no es que fulano te va a decir no lo hagas, uh-huh. sino cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer de la manera correcta? Mira, en el país que hay un sinnúmero de estéticas ahora mismo que uh-huh. operan, las estéticas están debajo del Ministerio de Salud Pública y deben tener un permiso de salud pública para operar. Uh-huh. O sea, tú tienes que saber, de acuerdo a tu categoría de negocio, bajo qué ministerio tú recaes. Exacto. Y empezar y buscar los permisos uh-huh. de lugar uh-huh. para que luego no venga un problema.
Gustoso, le invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo. El gusto.
El gusto. El gusto de las 12.
Bueno, estamos de regreso con el gusto de las 12. Ha llegado el momento de nuestro segmento Emprende con Gusto. Vamos a recibir a nuestra querida Patricia Fernández, quien es mercadóloga y estratega comercial. Patricia, hoy vamos a tocar un tema muy interesante para aquellos emprendedores que nos sintonizan a nivel nacional e internacional. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, chicos, ¿cómo están?
Bienvenida, mi querida.
Lunes.
Se nota.
Arroba Flor Caoba.
Esa soy yo.
Esa eres tú. Bueno, vamos a tocar los tres errores más frecuentes que cometen aquellos que deciden emprender.
Bueno, es un tema muy interesante porque
bastante interesante.
De los errores podemos hacer un libro. Pero bueno, hoy escogí tres.
Ok.
Y el primero de ellos es no asesorarte de manera oportuna cuando decides iniciar un negocio. Y cuando hablamos de no asesorarse de manera oportuna, es no buscar la opinión legal, la opinión de un asesor financiero y fiscal y la opinión de un mercadólogo o un asesor de comunicación.
No importa qué tipo de emprendimiento sea, grande o pequeño, siempre hay que tener esa asesoría para iniciar un nuevo proyecto.
Todo lo contrario, dependiendo del tipo de negocio, se incluyen más asesores.
Exacto.
O sea, porque hay muchas variables que pueden influir en que sí puedas abrir ese negocio o iniciar ese negocio o desarrollar ese negocio. Y hay variables que definitivamente te van a llevar a un real desarrollo del negocio o no.
¿Y cómo sabemos como emprendedor a quién acudir correctamente? Porque puede ser que hay gente que se publicite en Instagram, que yo sé de tal cosa, y resulte ser como la profesora de la honestidad, de la honestidad.
Y que otro emprendedor en esa área, oye.
Es interesante.
Sí, bueno, mira, siempre es bueno codearse o rodearse de personas que ya tú le sigues una trayectoria, de que tú le has dado seguimiento, de que tú has revisado, que tú has constatado realmente de que esa persona tiene expertise en esa área que tú vas a solicitar de su acompañamiento. Entonces, no es que yo sea bueno a través de Instagram o que yo sea bueno a través de una página o que fulana me dijo que él o ella es bueno. Tú tienes que revisar esos perfiles para evaluar si realmente esa es la persona que te va a asesorar. Además de si haces clic o no con esa persona.
Uh-huh,
eso claro. Es una parte muy importante. Entonces, ¿qué pasa? He visto muchos negocios que por no asesorarse de manera oportuna han tenido que cerrar. O que se han visto en situaciones de multas, en situaciones de cierres momentáneos, porque no han hecho lo que tienen que hacer.
Y el negocios quizás con buenas oportunidades.
Completamente.
Pero por malos asesoramientos o por no buscar el asesoramiento, entonces pasa eso que tú estás diciendo.
Sí, yo no sé si ustedes recuerdan que en pandemia salió una app que era donde tú escaneabas tu tarjeta de vacuna.
Sí.
Ese negocio hubo que echarlo para atrás.
No sé
si recuerdan, claro que sí. ¿Por qué? Porque eso estaba incumpliendo con unas leyes, unos acuerdos del país y demás. Y ahí hubo mucho dinero que
invertido y perdido.
Una gran idea, un desarrollo veloz de la idea, más no estuvo acompañado de una buena asesoría, en este caso la asesoría legal.
Exactamente. Exacto.
También existen casos en que los dos extremos son malos, ¿no? El caso en el que la persona tiene demasiada asesoría y demasiadas manos metidas en el negocio, entonces ya se vuelve como un arroz con mango.
Claro, lo que pasa es que al momento de tú abrir el negocio, el objetivo es uno, abrirlo o desarrollarlo. No es que fulano te va a decir no lo hagas, uh-huh, sino cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer de la manera correcta? Mira, en el país que hay un sinnúmero de estéticas ahora mismo que uh-huh operan, las estéticas están debajo del Ministerio de Salud Pública y deben tener un permiso de salud pública para operar. O sea, tú tienes que saber, de acuerdo a tu categoría de negocio, bajo qué ministerio tú recaes. Exacto. Y empezar y buscar los permisos uh-huh de lugar. Exacto. Para que luego no venga un problema. Uh-huh.
Las estéticas y los spa también.
Bueno, depende. O sea, depende si hacen tratamientos invasivos, depende cuáles son los protocolos que utilicen, okay, de belleza.
Ok, ok. Patricia. Estamos conversando con Patricia Fernández. Hablamos acerca de los tres principales errores que cometen los emprendedores. Vamos a abrir nuestra vía telefónica para que usted se comunique con ella, marcando el 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos. Al 809-219-47, Ñongo.
Patricia, hay gente que quieren emprender un negocio sin tener el más mínimo conocimiento. Por ejemplo, yo tengo un amigo que quiso poner una distribuidora de agua en botellones de esas. Ajá. Pero eso lleva una serie de medidas. Eso es delicadísimo. Eso es delicado. Y para no hacerte largo el cuento, él tuvo que cerrar la fábrica porque habían unas condiciones.
La envasadora.
Una envasadora, era una envasadora de agua. Dice, yo vendo los botellones 30 pesos menos.
Me salen en tanto.
Y yo, él tirando su número. Pero cuando se le tiraron la gente de salud pública, claro, porque hay que tener unos estándares, claro, de que sí o qué. Al final de cuentas tuvo que cerrar la fábrica. Porque mucha gente, la gente ve el dinero más que el conocimiento y el asesoramiento, o sea, la asesoría que necesita para emprender un negocio de esa índole.
Mira, tú sabes que venimos de una concepción de nuestros abuelos, que si usted compra uno y vende a dos, ya es un negocio.
Exacto.
Entonces, a la gente le encanta hacer negocio de mascota. No, yo compro a 20, ajá, invierto 10 y vendo a 60, me estoy ganando tanto. Eso no funciona así ya.
Ya lo sabes.
Si tú no sabes de un negocio, tú debes buscarte un socio que, claro, sí sepa operarlo y tú ser un inversionista.
Correctamente.
Que sepa correrlo.
Claro, que sepa operarlo, porque si no, te van a engañar, te van a estafar, vas a pasar muchísimo trabajo y al final vas a estar agotado.
Vas a perder tu dinero.
Muy probablemente.
Pero sobre todo vas a ir perdiendo la paciencia y la pasión de que se debe tener para tú llevar a un negocio a un segundo nivel.
Completamente. Y que, wow, qué buen comentario acabas de hacer. Cuando pasan ese tipo de cosas, tú pierdes, no, la paciencia, piensas que es el negocio que no está funcionando, pero no es el negocio, es que tú no hiciste lo que tenías que hacer en un principio.
Bien, está para Flor Caoba. Hello.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hey, Fello.
Adelante, Fellito.
Saludos para Flor Caoba. Le voy a hacer una pregunta y me gustaría que me conteste con toda la sinceridad, como la señora del Notigusto. Cualquier persona puede emprender un negocio, porque yo creo que no todo el mundo tiene como esa habilidad de negociante. Entonces, hay personas que dicen, no, yo voy a poner un negocio porque fulano lo puso. Y yo creo que si fuera tan fácil, todo el mundo tuviera un negocio. Entonces, ¿cualquier persona puede emprender un negocio?
No. No todos nacimos para lo mismo. Hay gente que es muy buena siendo empleada.
Exactamente.
Muy buena, sí, y que se puede desarrollar. Hay personas que necesitan ser guiadas.
Sí, claro.
Y cuando una de las grandes cosas, lo hablaba con alguien en estos días, que tiene un ser humano es saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Si tú tienes como debilidad que tú necesitas ser guiado, que uh-huh tú necesitas que te manden, que tú necesitas que te indiquen, pues usted sabe que no debe emprender porque tú no sabes tener iniciativas, uh-huh, o llevar esas iniciativas a cabo.
O ser líder.
Entonces, exacto. Y no pasa nada. O sea, aquí hay una presión ahora a nivel social de que usted tiene que aprender, de que usted tiene que ser dueño de su horario. Eso es mentira, señora. El emprendedor es lo que menos es dueño de su horario.
No, y que además, o sea, si todo el mundo emprendiera, ¿cómo funcionan las otras cosas?
Exacto. Alguien tiene que trabajar en los supermercados y en los bancos.
Alguien tiene que hacer un horario de trabajo.
No, y como tú dices, todo el mundo tiene sus capacidades. Y no tiene nada de malo que usted no tenga vena de emprendedor. Pues destáquese en lo que realmente usted sabe que es bueno.
Sí, pero no le eche un boche tampoco.
No, eso dijo Patricia, ¿verdad?
Claro, claro.
Sí, ¿verdad?
Adelante. Patricia, entonces, a la hora de emprender, ¿con qué dos personas debe de contar o tres o los que sean la persona que va a emprender? Por ejemplo, necesita sí o sí un abogado y un contable, me imagino.
Sí.
¿Y algo más?
Claro que sí. Una persona que sepa de marketing. Porque esa es la persona que te va a validar ese producto, que te va a hacer la prueba del producto.
Correcto.
Perfecto.
Entonces, si seguimos con los errores, el número dos es firmar sin leer.
Ay, ay, ay.
Wow,
ay,
ese es el primero.
Bienvenidos a RD.
Wow, increíble, eso es lo más grave.
O sea, señores, hay que leer.
A mí una gente me dijo, haz un contratico, algo simple, y búscate copia, o sea, búscate textos, cópialo y pégalo, y ponlo mucho, que son muchas hojas en letras chiquitas.
Ay, no, señor.
Digo, no, pero cosas que no tienen nada que ver, como que busque cualquier texto.
Y déjame decirte que fácilmente te lo firman.
Sí, claro, con la gente para no coger lucha.
Oye. Mira, y sobre todo ahora también que hay tantas cosas digitales que te envían, por ejemplo, o tú eres emprendedor y entras a una aplicación que tú quieres poner en tu negocio, pero tú no te estás leyendo los términos.
Sí, mira.
Eso también es porque son firmas. Esas son firmas digitales cuando tú das acepto.
Exacto.
Cuando.
Y pagas.
Cuando de hecho, un día, así como que no tenga nada que hacer, póngase a leer. Bajen un app y póngase a leer las condiciones. Uh-huh. Señor, usted le está vendiéndole el alma.
La vida.
Sí, ay, ya Dios lo sabes. Es todo. Sí. Eso, o sea, tú tienes derecho a mis contactos, a mis fotos, a mis correos, a mi. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, no firme nada, nada de lo que usted no esté absolutamente de acuerdo y absolutamente empapado de las consecuencias. Mi abogado siempre decía, los contratos se firman en buena fe, pero para el peor de los casos.
Exactamente.
O sea, nosotros hacemos un acuerdo en buena fe, pero nosotros no sabemos qué va a pasar en lo adelante.
Uh-huh. O sea, exacto.
Cualquiera de los dos que esté en medio de una negociación puede fallecer. Y yo no voy a estar negociando contigo, yo voy a estar negociando con tus hijos, exacto, o con tu esposa, o con tu familia. Entonces, error dos, garrafal, firmar sin leer.
Uh-huh. Ese es complicado. Y mucha gente que ha caído en gancho.
Me envían por aquí, Patricia, algunos de los gustosos. Dicen, otro error, según esta persona, es no ponerse un sueldo acorde al negocio y poner todos sus gastos personales y gustos como gastos del negocio.
Claro, eso se llama comerse todo lo que ingresa.
Anda pa'l diablo.
Qué buen ejemplo.
Sí, comerse todo. Mira, es muy difícil al inicio y tengo que ¿verdad? Pasar un paño. Es muy difícil desde el inicio tú decir, voy a ponerme tanto de sueldo. Para eso tiene que ser una persona que hizo muy bien la tarea. Pero aquel que emprende por necesidad, aunque tenga todos los skills, aunque sea un emprendedor nato, es complejo, señores. Aquí las grandes empresas le llega a diciembre sin saber cómo van a dar el doble.
Exacto.
Entonces, porque es que no.
Que
es
se
fácil.
Supone que hay un ejercicio donde tú lo vas sacando mensual.
Obviamente, porque es un salario 13, que es una proporción del salario mensual.
Sí.
Pero eso, muy pocas empresas lo llevan.
Tú sabes que por lo general, Patricia, tenemos la creencia, y me gustaría que nos aclare aquí, que a los negocios no se les saca dinero en los primeros años de inicio.
Eso yo
lo he escuchado. O sea, tú no puedes arrancar un negocio, en el caso mío, que lo que soy es restaurantero, yo he durado muchas veces hasta 2 años sin ver un centavo.
¿Hasta los cuántos? Pregunto a un amigo mío.
Hasta 2 años. Y duro es que...
También es emprendedor.
Y duro es cuando te pasan los 2 años y tú ves que no hay forma de sacarle.
Dando aire. Sí, pero... Debes ponerte un ingreso, aunque sea mínimo, aunque sea el mínimo, aunque sea lo de la gasolina, porque eso es hasta energético.
Uh-huh.
El negocio tú tienes que ver dinero del negocio. Es así. Para que tú no tengas lo que hablamos hace un momento.
Se vaya
que
la pasión.
Pierda la pasión.
Exacto, que dice, ¿para qué yo estoy haciendo
esto? Entonces ya yo tengo un desencanto.
No hay motivación. Entonces
es importante.
¿Y cuál es el tiempo estimado de rango de ver ese dinero?
De ver los beneficios.
Eso va a depender mucho por la categoría del negocio. Hay negocios que te dan ya una... Empiezas a ver luego de tu inversión a los 6 meses. Hay negocios que ya necesitan 5 años. Ya, por ejemplo, cuando tú haces un proyecto hotelero, tú sabes que ese retorno no es inmediato, sino que va a costar tiempo. Sí. Va de 6 meses a 5 años, va a depender.
Patricia, una pregunta acerca de aquellos que emprenden con un negocio pequeño, lo hacen tan bien que dan el salto a un negocio muy, muy grande, pero en él no hacen el switch de emprendimiento a empresario.
O sea, que lo sorprende el avance.
Y en esa línea tan larga o tan corta, se cometen unos errores que te hacen volver para atrás, te hagan para atrás.
Claro.
¿Cuál es la recomendación para aquellos que la pegaron?
Mira, hay que entender que el emprendimiento es una fase, no es un estado per se. Se supone que uno no emprende para pasarse la vida siendo emprendedor.
Pues que la propia palabra lo dice, ¿no? Emprender.
¿Verdad? Es como iniciar.
Exacto.
Exactamente.
Iniciar. Hay personas que sí son emprendedores ya de carrera, que es que inician un negocio, lo desarrollan, lo venden y vuelven al otro. Uh-huh. Y Donald Trump es un caso de eso. Sí. Que él entra a un negocio, lo desarrolla, le da rentabilidad y luego lo vende. Ese es su modo de operar. Sin embargo, cuando tú ves que ya tú te estás desarrollando, que el negocio se está desarrollando de una manera importante, tú tienes que empezar a buscarte los mejores asesores que tú puedas pagar. Los mejores asesores, volvemos al punto, en las áreas de desarrollo de negocio, de gestión humana, porque si estás creciendo, tú amplía tu base de colaboradores. Entonces, tienes que empezar a sumar esa gente que sí sabe de eso. Para mí, esa es la parte más importante. Cuando tú estás bien asesorado, difícilmente cometes errores que después puedas tener dolores de cabeza con eso.
Que la soga vuelva para atrás.
Exacto.
Tercer error.
Tomar decisiones desde el agradecimiento.
Explícalo.
¿Cómo así? Buenísimo. Explícame buenísimo. Eso en detalle.
Sí, fulano. Yo le compro a fulano porque es que él me ayudó al principio. Ay, yo no puedo votar a fulana porque es que fulana siempre estuvo ahí. Entonces, hay personas, hay empresas, hay suplidores, hay colaboradores, hay asesores que llegan un momento en que ya no pueden seguir con el negocio porque ya no están a la par del negocio. O estás tomando en consideración una emoción para tomar una decisión, cosa que el negocio no debe pasar.
Y o sea, es difícil eso.
Es muy difícil.
Sobre todo para la gente que es empática, ¿sabes?
Sí, pero ahí tiene que haber una desvinculación.
Peor todavía.
Porque no es que... no. A ver, una cosa es lo personal y otra cosa es lo laboral. Y
así mismo.
Y eso es que tenemos que aprender la diferencia entre una cosa y otra. O sea, tú pudiste ser muy bueno en un momento determinado y cumplir con mis tiempos y ser la persona que yo necesitaba, pero ahora no lo eres. Entonces yo no puedo detener mi negocio,
mi crecimiento
por una persona o por un suplidor o por un agradecimiento. El agradecimiento va a estar ahí para toda la vida, pero yo no puedo frenarme porque te debo, porque siento que te debo.
No.
Eso no se debe vincular al negocio.
Entonces, hay personas...
No, tú me miras así, Carlos.
No, porque muchas personas...
Me está dando por el pelado.
No, para nada. Muchas personas, dado eso, por lo que tú dices, vamos a ponerlo en algo simple. Mi proveedor principal, quien me dio el primer crédito, me está vendiendo la pechuga a 20 pesos, pero la pechuga en el mercado está a 18.
Exacto.
Y por obligación y por agradecimiento, bueno.
No, sí, que te la sigue comprando a él. Amor, porque él fue quien me apoyó cuando yo
le dije. Hay gente que lo hace así.
No debería. Si tu negocio creció y ya tú estás exigiendo más calidad en tu servicio o más prontitud o otro tipo de condiciones y ese suplidor no te lo puede dar. Imagínate, quizá la recepcionista que comenzó contigo, que era la que llegaba a las 6 de la mañana, que era, no se preparó para donde tú estás ahora, o no quiso aprender, o no quiso avanzar. Entonces tú no te puedes parar porque yo le agradezco. Yo te estoy poniendo sobre la mesa las condiciones de crecimiento. Tú no la quieres aceptar. Yo no me puedo parar por ti.
Exactamente. Claro.
Entonces, con eso hay que tener, mira, hay que saber separar la emoción de la decisión, el negocio de lo personal. Nos podemos, fuera del negocio, podemos ser amigos y todo lo que tú quieras, pero si yo tengo que tomar una decisión que va a impactar sobre ti, porque tú estás impactando sobre mi negocio, eso ya fluye en lo profesional.
Eso es igual también, Patricia, que cuando hay un emprendimiento con socios.
Correcto.
Si uno de los dos entiende que no puede con eso, que no le está yendo bien, que era mejor como empleado, porque el emprendimiento como que no está funcionando, no le puede dar pena decirle al socio, mira, yo voy a tener que dejar esto, porque tú no puedes seguir desgastándote di que por pena o por agradecimiento de otro.
Claro.
No, si usted quiere volver a su estado inicial, que era un empleado, y era lo que motiva bien, pues hay que ser realista.
Y o sea, lo que es hoy no es mañana. Eso es una parte importante que también hay que tener sobre el tapete. Yo puedo hoy tener una decisión, una pasión, que mañana puede ser otra.
Exacto.
Y ya no quiero seguir o ya no puedo seguir.
Y también, Patricia, en lo emocional negativo, ¿no? Que un día te cojas un rebote del 15 y lo mandes todo a freír espárragos.
También.
Ah, sí, o eso sea, suele. ¿Cómo que habla este español? ¿Qué fue lo que tú dijiste?
Yo entendí. Mira, mira que yo no
espárragos. Un rebote de 15, tú mandas a freír espárragos.
Eso es acciones compulsivas.
Exactamente.
Que coge empado, uno por cuerpo.
Desde el enfado.
Exacto.
No, yo voy a lo emocional.
Exacto. Hay gente que sufre de eso.
Sí, mira, ya este es el último día, ya si yo no voy a salir de fulano, porque que es fulano cada vez. No, tampoco se toman decisiones.
No.
Yo los otros días tengo un amigo que cogió y cerró su negocio y sacó a todo el mundo. Tuve que decirle, no le hagan caso, siéntese allá afuera y vengo ahora.
Exacto.
Ven, loco el diablo, siéntate ahí, ven. Pues tú, así, fuera de coro, claro. por una vaina
sí,
de impulso.
Sí, hay que hacer un ejercicio de lo
hay que aprender a pensar.
Sí.
Bueno, sí. Vamos a recordarle a nuestra audiencia, Flor Caoba, donde la gente puede seguirte.
Bueno, puedes seguirme a través de mis redes sociales, @FlorCaoba. Puedes visitar mi página web, florcaoba.com. Y nada, por ahí compartimos muchas informaciones importantes.
Recomendación, busque su Daily Planners, que es de Flor Caoba.
Jamás.
Planificador que ayuda mucho a organizar. Ya yo te dije, ya
sí,
yo le
puse. Sí, ya tiene.
Ya puse un cheque. Puse una coronita. Gracias, Patricia Fernández, por estar con nosotros.
El gusto de las 12.